Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Enrique Capriles pide humildad ante la victoria de la oposición en las elecciones en Venezuela. Blanca María Pol.
La oposición ha asegurado que no habrá caza de brujas. Han obtenido 99 escaños en la Asamblea Nacional frente a los 46 del Gobierno y quedan 22 por adjudicar. En estos momentos, Enrique Capriles está interviniendo ante la prensa en Caracas. Entre sus primeras peticiones, humildad frente a la victoria.
Estamos hablando de una expresión contundente del pueblo venezolano. Y ese resultado del día de ayer, y así yo insto a todos los electos, humildad, madurez y mucha serenidad.
En la COPE hemos recogido la alegría de muchos venezolanos que ahora viven en España y que hablaban esta mañana con Carlos Herrera.
Muy contenta, muy feliz, verdaderamente que sí. Que la gente tenga que hacer cola para comprar sus alimentos, lo más humillante.
Hacemos cuando vayamos a votar. No caigamos en quimeras, en cuentos que nos digan, yo voté por el chavismo, me arrepiento.
Te pegan un tiro por lo más mínimo, o sea, te hablo de unas zapatillas, te hablo de un móvil, te juegas la vida, te hablo por unas zapatillas.
Hoy creo que empieza el renacer de una nueva Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La caída del precio del petróleo ha agravado la crisis económica en Venezuela. El crudo cotiza hoy a su precio más bajo en los últimos 6 años. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado tranquila en 10.042 puntos con una pérdida del 0,36%. Han subido hoy con fuerza algunos valores como IAG o Inditex. Por el contrario, Repsol ha bajado un 5,5%, presionado precisamente por la caída del petróleo. Hoy el crudo se paga a poco más de $41. Es el precio más bajo que se recuerda desde 2009. La OPEP no consiguió el viernes un acuerdo para reducir la producción y los precios siguen cayendo. Por su parte, el euro, a la espera de una subida de tipos en Estados Unidos, se cambia por $1.08.
La campaña electoral se centra esta noche en el debate que enfrenta a Soraya Sáenz de Santa María, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Y con este formato que nos avanza Nuria Moreno.
No habrá tiempos medidos, pero se buscará el equilibrio de tiempos. En el primer bloque, Ana Pastor y Vicente Vallés plantearán una pregunta a cada uno y después habrá dos bloques sobre economía y estado de bienestar. Todos los candidatos han suspendido gran parte de sus actos esta tarde. Esta mañana Albert Rivera se refería así a la ausencia de Mariano Rajoy.
Es un debate entre candidatos a la presidencia de gobierno. Uno se ha borrado. La candidatura a la presidencia de gobierno no se delega y en todo caso también es verdad que agradezco que por lo menos venga alguien del Partido Popular.
El debate durará 2 horas, los 4 estarán de pie, sin mesa ni atril y durante la publicidad podrá entrar a plató un asesor de cada partido.
La Unión Europea se da de plazo hasta febrero para presentar su oferta al Reino Unido y conseguir que siga dentro de la Unión Europea. Bruselas, Miguel Sánchez.
Para ese mes se habrá elaborado un borrador con todos los puntos, incluido el marco legal que se va a ofrecer para el acuerdo, aunque será mucho antes, la semana que viene, durante la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, cuando el asunto centrará la discusión política. De momento el presidente del Consejo admite que la discusión es difícil y sigue sin haber un acuerdo para la aspiración británica de dejar sin ayuda social a todo aquel trabajador europeo que no haya cotizado previamente en el Reino Unido durante 4 años. El consenso es necesario, ya que la incertidumbre, sostiene Tusk, es un factor desestabilizador para la Unión.
Comienza una semana importante para el Real Madrid en los despachos. Luis Munilla.
El miércoles se reúne el comité de apelación para decidir sobre la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey. Si la respuesta es negativa, recurrirían ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que se reuniría el viernes. Hoy el técnico Rafa Benítez ha vuelto a insistir en que están convencidos de que les van a dar la razón.
Por supuesto, nosotros seguimos pensando que tenemos razón, mucha confianza en lo que decidan al final los tribunales.
Y luego además el jueves se reúne el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol y podrían anunciar que apartan a Karim Benzema de la selección, con lo que eso puede suponer para el jugador. A todo esto mañana vuelve la Champions, el Real Madrid ya no se juega nada ante el Malmö, el Atlético de Madrid ya está en Lisboa para disputarse la primera plaza del grupo ante el Benfica y en el Sevilla el míster Unai Emery lamenta jugarse solo ante la Juventus el pase a la Europa League.
Entonces es una pequeña decepción, o una gran decepción. Hay momentos que yo la considero pequeña, otro momento la considero grande. No me arrepiento de mi decisión de continuar aquí en Champions, porque es lo que queríamos. Y el siguiente reto va a ser volver a la Champions con el Sevilla, que el Sevilla otra vez vuelva a jugar esta competición.
En la Liga hoy se cierra la jornada a las 8:30 con el Español Levante y en el Mundial de Balonmano Femenino a las 6:15 España-Rusia.
Un minuto más de noticias ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 10 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, tan solo reseñar que debido a un accidente está cortado el carril derecho en el kilómetro 79 de la bajada a Madrid por la 1 desde Somosierra. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha levantado esta tarde la recomendación de circular a más de 70 kilómetros hora por la M30 y aledaños. El consistorio asegura que no está previsto volver a activar el protocolo de alta contaminación en las próximas horas. Por si acaso, la Comunidad de Madrid tiene preparado un dispositivo de refuerzo para el transporte público, en este caso el metro, que se activaría en caso de llegar al escenario 3, recuerden, al de restricciones de tráfico. Sepan además que el gobierno regional ha pedido ya mejorada del campo, municipio gobernado por el Partido Socialista, y a San Fernando de Henares, con alcalde de Podemos, que permitan el paso a los autobuses de la Cruz Roja para que sus habitantes puedan realizar donaciones. Estas dos corporaciones locales han denegado el permiso a esta ONG por considerar que el servicio está privatizado. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tras las elecciones legislativas, parece que, evidente, algo ha cambiado en Venezuela. Así sonaban esta madrugada algunas ciudades del país.
Gloria al bravo pueblo que en tu corazón la alegre esperando.
Son ciudadanos venezolanos festejando la victoria de la oposición al régimen chavista en los comicios de ayer domingo. La oposición, aglutinada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática, ha derrotado 17 años después al chavismo y han conseguido por el momento 103 diputados. Hasta hace un rato eran 90 y tantos, parece que van sumando. De los 167 del total, ya van 103. Aún son datos parciales, quedan 18 escaños por designar que pueden resultar vitales. Te vamos a explicar por qué. Si esto fuera un plebiscito, hubieran logrado el 58% de los votos frente al 42% del régimen. Esta victoria marca un punto de inflexión y ya hay quien dice que podríamos estar ante el principio del fin del chavismo y de Nicolás Maduro, claro. Uno de los rostros de la oposición venezolana es Lilian Tintori, la esposa del encarcelado Leopoldo López. Lilian ha estado con Herrera esta mañana aquí en COPE.
Feliz, estoy llena de esperanza, estoy llena de más fuerza porque hoy ganamos una nueva Asamblea Nacional. Hoy Venezuela ganó, hoy la democracia ganó.
Se abre un nuevo escenario en el que hay posibilidades de una amnistía. No sé si es confundir deseos con realidad, pero ahí está. Se lo decía el padre de Leopoldo López a Herrera.
Lo primero que iban a hacer era declarar la ley de amnistía para librar no solamente a mi hijo Leopoldo, a todos los presos políticos.
El resultado ha sido tan claro que Nicolás Maduro ha reconocido y ha aceptado la derrota del chavismo.
Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela, ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos.
El número dos del régimen, el actual presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, el todopoderoso, utilizaba la dialéctica habitual del chavismo y en Twitter escribía el siguiente mensaje, comillas, asumimos absolutamente los resultados de estas elecciones. A nuestro pueblo, revolucionario agradecimiento eterno. El camino es la patria. Como te puedes imaginar, las reacciones se han ido sucediendo desde que se conocieron los resultados. A los primeros que hemos escuchado esta mañana con Herrera han sido a muchos venezolanos que viven aquí, en España.
Hoy creo que empieza el renacer de una nueva Venezuela. Estoy convencido de esto. Creo que ya es un paso definitivo que se da en firme adelante.
Muy contenta, muy feliz, verdaderamente que sí. Esperando que amaneciera solamente para saber noticias. De verdad que sí, será una Navidad estupenda.
Es interesante cómo está reaccionando el mundo mundial, las democracias del resto del planeta, ante lo que ha pasado ayer en Venezuela. El ministro de Exteriores, español, García Margallo, ha valorado también en estos micrófonos lo ocurrido.
Es una magnífica noticia para Venezuela
para los demócratas de todo el mundo y para España. La apertura de una ventana de oportunidad para que se establezca un diálogo que lleve a la reconciliación nacional, la posibilidad de mejorar la situación económica de Venezuela.
Pues nos vamos para Caracas. Allí está el enviado especial de COPE a Venezuela, Arturo Lezcano. Arturo, buenas tardes desde Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué hora es en Caracas, Arturo?
Son las 12:39, la 1:20 de la tarde.
¿Cómo ha amanecido el país?
Bueno, pues el país ha amanecido en su gran mayoría eufórico, a tenor de los resultados aplastantes hasta donde se sabe, pero que pueden ser aún más cuando se conozca el reparto total. Hasta casi el amanecer han celebrado los simpatizantes de la oposición y hoy para ellos, como algunos escuchábamos, es un nuevo día. Es verdad que hoy las calles de Caracas están pues de un modo absolutamente normal, no hay más celebraciones. Yo creo que los venezolanos lo que quieren realmente es un alivio a su dramática situación económica, pero como digo, la noche fue larga y en las últimas horas ya se han empezado a pronunciar otros líderes de la oposición, a fijar un poco posiciones respecto a lo que viene de ahora para adelante. Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia, ha dicho que lo que dictó el pueblo ayer, por ejemplo, fue un mensaje para hacer una sola Venezuela. Es decir, que ha llamado a la conciliación, al entendimiento, y ha pedido abandonar discursos inmovilistas por parte del gobierno. Y en unos minutos comparecerán además los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática para actualizar datos electorales, para dar a conocer puntos de negociación con el Ejecutivo de Nicolás Maduro y, por supuesto, para agradecer una vez más a todos los votantes que se dieron cita ayer en las urnas electrónicas de Venezuela.
Uh-huh. Arturo, estamos hablando mucho de los perdedores. Ahora te preguntaré por Maduro y por el régimen. Pero claro, ¿los ganadores qué? Porque la oposición, evidentemente, es un conglomerado de partidos que se han presentado de aquella manera, pero ahora hay que repartirse casi casi poder de verdad, ¿no?
Absolutamente, y además es uno de las piedras de toque que va a haber a partir de ahora, porque decir Mesa de la Unidad Democrática es algo
queda muy bonito, pero claro,
se lucha, claro, contra un enemigo común, pero hay tendencias absolutamente que si los ponemos en un arco político en un país, digamos, entre comillas, normal, pues estarían totalmente enfrentados. Hay desde partidos socialdemócratas o lo que aquí se ha dado en llamar pues el ala moderada de la oposición, representada sobre todo por ese partido Primero Justicia de Enrique Capriles, que como sabemos ha sido candidato en las dos últimas elecciones presidenciales, en 2012 y en 2013, pero por ejemplo nada tiene que ver con el partido Voluntad Popular, por ejemplo, de Leopoldo López o David de Smolansky, o el propio partido de María Corina Machado, que se tienen, bueno, pues por alas más radicales o más conservadoras dentro de esa oposición. Por lo tanto, a partir de ahora, el reparto de poder, bueno, pues ellos mismos dicen que han tenido sus más y sus menos en los últimos años, que han sabido unificar criterios y esfuerzos para las elecciones, pero yo creo que si ellos mismos, sus propios portavoces, dicen que el discurso que dio el pueblo ayer es un discurso de una Venezuela unida, suponemos que empezará por ellos mismos, y de hecho ya hay algunos consensos de, por ejemplo, quién sería el presidente de la Asamblea en el caso de que finalmente, bueno, pues como todo apunta, la oposición maneje el legislativo, sería Ramos Ayub, un dirigente histórico de 72 años, que tiene, pues como digo, el consenso de esa amalgama opositora, que yo creo que más que en un primer momento, bueno, pues habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en función de cómo negocian con el Poder Ejecutivo de Maduro.
Claro. Me acompaña Rubén Corral, que como sabes es quien se ha currado la documentación de todo este tema. Rubén.
¿Qué tal, Arturo? Pues a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿y ahora qué? Porque claro, nos encontramos en un escenario en el que la oposición tendría 99 escaños, quedan 22 por asignar. ¿Qué puede pasar? Porque es importante saber cuántos escaños finalmente van a conseguir, ¿verdad?
Claro, podemos sacar la calculadora un poco. Yo creo que ya apuntaba Ángel que eran 103 escaños, no es oficial esto, pero todo apunta que ya le han dado 4 escaños más. En los corrillos de ayer, bueno, hubo incluso chascarrillos por parte de uno de los portavoces, Jesús Chuo Torrealba, que cuando le preguntábamos a algunos periodistas, como digo, informalmente y antes de que se supieran los resultados, le preguntábamos, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿100? ¿102? ¿105? Y él decía, yo solo puedo decir que el Real Madrid ha cumplido 113 años. Entonces hacía referencia a ese número mágico de 113, que es lo que apunta la oposición ya desde ayer y ya desde antes de que saliera Tiguisay Lucena, la rectora del Consejo Nacional Electoral, a decir que tienen ese número. Si tienen ese número, eso quiere decir que tendrán una mayoría calificada de 2/3, y eso, claro, implicaría una capacidad de maniobra enorme para todo tipo de asuntos, y en especial porque, por ejemplo, permitiría convocar una Asamblea Nacional Constituyente que podría anular todas las instituciones chavistas, estamos hablando de desmontar un régimen prácticamente, o a partir de mediados del año que viene, cuando Maduro pase ya el ecuador de su mandato, pues hay esa opción de convocar un referéndum revocatorio del presidente. Si no llega a ese número de 112, estamos hablando de que de esos 22 tendrían que lograr 13 más, o de esos 18, si ya apuntamos como oficiales los 4 extras de hoy, tendrían que lograr 9. Si no consiguen ese número, se quedaría una mayoría de 3/5, que evidentemente, bueno, pues no implica poder hacer esa especie de impeachment o juicio político a parte del Ejecutivo, pero sí podrían hacer, bueno, pues bastantes maniobras más que si solamente hubiesen cosechado hasta 101 diputados, eso sería mayoría simple.
En cualquier caso, lo que es claro, Ángel Arturo, es que van a tener que convivir, porque no podemos olvidar que Maduro va a estar en el poder hasta el año 2019, según el mandato
salvo,
de las urnas.
Salvo que le hagan el
impeachment.
Salvo
que le hagan el impeachment, exactamente. Y además, a mí lo que me gustaría destacar también es, ya lo apuntaba Luis del Val, es el comportamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas. Leemos hacía un momentito en ABC.es que parece ser que las Fuerzas Armadas habían obligado a Maduro a reconocer los resultados, a reconocer la derrota, y la oposición a Maduro está en la calle, pero también parece que está desde dentro del propio régimen del presidente venezolano, y es que Maduro pierde muchos puntos dentro del chavismo.
Desde luego, a ver, antes de las elecciones también se comentaba en los corrillos, en los offs de la oposición que tuvimos oportunidad de consultar en los últimos días, que, como decíamos, sobre todo la moderada, ¿no?, apuntaba a que incluso por medio de algunos mensajeros europeos que estaban aquí invitados, le habrían llegado a pasar el mensaje a Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, incluso al propio Nicolás Maduro, algo así como: tranquilo, que si ganamos vamos a hacer una cohabitación, no vamos a arrasar, a hacer una caza de brujas, una purga y acabar con el gobierno tal y como se entiende. Eso parece haber sido el mensaje, y si realmente hace eso la oposición, pues habrá mucho ganado en el sentido de la negociación externa que puede tener Nicolás Maduro. Pero como decíais, el enemigo muchas veces está dentro, hay muchos factores endógenos, y en un andamiaje tan extraño como es el chavismo, pues es verdad, hay rumores de que ayer hubo enfrentamientos entre alas pues más agresivas dentro del chavismo, que habrían, bueno, pues obligado más que a Nicolás Maduro a Diosdado Cabello, que como sabemos es parte importantísima, fundamental del gobierno y es militar, pues habría tenido un enfrentamiento precisamente con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que comparecía antes de dar los resultados electorales con una plana mayor del ejército para decir que el país estaba en calma. Algunos leyeron incluso un mensaje cifrado en esas palabras, pero desde luego lo que todo apunta es que Maduro está en una posición muy frágil, súper debilitado, y la partida que juegan los militares, que por supuesto gobiernan aún en gran parte de Venezuela, desde luego que determinará el futuro ya no solo de Maduro, sino también con esa cohabitación sui generis que empieza hoy en Venezuela.
La verdad es que llama la atención cuando el ministro de Defensa se llama Vladimir Padrino. Apague, vámonos. Pero ya otra última cuestión, Arturo. ¿Qué se dice de esa hipotética, por supuesto deseada, amnistía para los presos políticos?
Bueno, habrá que ver si en esa capacidad de maniobra que va a tener la Asamblea a partir de ahora, también dependiendo del tipo de mayoría que tengan, si hay margen para hacer una ley de amnistía, que es lo que apuntaba y lo decía, de hecho, el propio Ramos Alup, que es un hombre absolutamente moderado, con muchísima trayectoria en Venezuela, decía que era indispensable y que era casi una condición sine qua non en la mesa de negociación, en la primera reunión que hiciesen con el Poder Ejecutivo. No sé si por vía ley o simplemente pues una concesión dentro de esa partida de cartas que me imagino jugarán a partir de ahora Ejecutivo y Legislativo, parece que no hay duda de que le quedan los días contados a los presos como Leopoldo López, Daniel Ceballos o el propio Antonio Ledezma, bueno, integrantes, ya sabemos, de ese movimiento que se enfrentó al chavismo de una manera más aguerrida el año pasado y que terminó con ellos en la cárcel. Si eso sucede, también habrá un cambio importante, porque no se empieza de cero, obviamente no juegan la misma partida ahora mismo chavismo y oposición, pero con eso ya empiezan las reglas del juego a verse de otra manera, y con el control del poder legislativo, por debilitado que esté ahora mismo, desde luego es un punto de partida pues tremendo para la oposición aquí en Venezuela.
Pues ojalá. Arturo Lezcano, enviado especial de Copa Venezuela. Gracias, amigo. Buen trabajo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego.
De todas formas, esto es el tablero político, es pues esa partida de ajedrez que se está jugando con el poder, pero no nos podemos olvidar de que estamos hablando de un país en el que hay colas para conseguir productos básicos.
Y eso no es de hoy para mañana, ¿eh?
Exactamente, o sea, para ir y conseguir algo tan sencillo como papel higiénico. Si tienes suerte, a lo mejor puedes conseguir dos rollos.
Y el litro de leche ni te cuento.
Y el litro de leche imposible. Te apuntan, tienes que enseñar el DNI. Y luego estamos hablando de un país en el que la violencia es extrema. Esta semana, hablando con opositores venezolanos, me daban un dato que yo me quedé temblando cuando lo escuché. Se calcula que cada fin de semana a la morgue de Caracas llegan 300 cadáveres.
A tiros, ¿eh?
A tiros.
A tiros en la calle.
Porque no puedes ir por la calle, enseñar un móvil, porque te juegas la vida, porque te pueden pegar un tiro.
El otro día, hablando con nuestro compañero Álvaro Ibarra, que estaba por allí, ¿verdad?
Sí.
Y decía, no, me llamáis por teléfono al hotel,
me
no
al
voy
hotel.
Por la calle hablando por teléfono con el teléfono pegado a la oreja, porque te pegan un tiro y te quitan el teléfono.
Claro, entonces, todo esto de lo
imagínate
que estamos hablando está muy bien, pero este cambio, pues eso, de la escasez de los productos básicos y de la violencia, no se va a conseguir un día para otro. Queda mucho camino allí.
Lo contaremos. Gracias, Rubén.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Pase lo que pase, los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños sin zapatos que pasan hambre y frío. Para combatir la pobreza debemos sumar compromisos. Soy el Padre Ángel. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez. Y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Volar y comprar nunca fue tan fácil, y en Herrera en COPE lo saben. Por eso volarán hasta el aeropuerto de Málaga Costa del Sol el próximo jueves para emitir su programa desde allí y aprovechar para hacer sus compras de Navidad y degustar los mejores platos. No te lo pienses más. Encuentra todos tus regalos en el aeropuerto.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Elena Grandal, no pongas caras, que es que Nekane Fernández le ha dado un parrús hace un rato y ha puesto
así.
Super Mario Bros. Habláis en las redes de un reloj que conmemora el 30 cumpleaños, pues este del fontanero.
Claro, es que está justificada la música y se habla de él porque este reloj cuesta 19.000 euros. Lo ha creado una empresa, una de las empresas más importantes del mundo en relojería artesana de lujo. Es una edición limitada, se han puesto a la venta solo 85 unidades. Y eso sí, su diseño es muy sencillo. En la esfera aparece el famoso fontanero, una seta, un arbusto y una nube, y por todo esto 19.000 euros. Hay que tener dinero de sobra para gastarlo, para decir, pues venga.
Are you with me? Seguís mandando vuestros mensajes tras la victoria de la oposición en Venezuela.
Miguel, felicidades a Venezuela y a ver si en el chándal se va a una isla desierta. Carmelo, muchas felicidades al pueblo venezolano. Aquí en España los de Podemos tienen que estar de luto. Martín, Maduro no se va a ir por las buenas. Incluso con sus chanchullos le han ganado, estará rabiando y pataleando. Y este tipo de gente es muy peligrosa en cualquier estado. Y Esther, este es el primer paso para que Venezuela sea libre. La salida de Maduro cada vez está más cerca.
Ponemos a Pati. Ahí está.
Ay.
Sale a la venta Mis mejores canciones, el libro que recoge las letras de Patti Smith.
Son las letras más destacadas desde 1970 a 2015. 120 canciones que recogen 40 años de historia desde el momento en el que se publicó Horse, el primer disco de la cantante.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602.
Además, ¿vale? Lo dices sin mirar al lo papel, como demostrando, visto, me lo sé, ¿vale? Me lo
no
sé.
No me sé ni el mío, pero este ya me lo sé.
Muchas tardes repitiéndolo.
Nos vamos de viaje enseguidita con nuestro periodista incansable, Javier Carrión. Nos vamos, ya quisiéramos, a Isla Mauricio.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Doctor Tocabens, ¿qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Hola, María.
Hola.
Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Jubilarse. No hacer nada. O hacerlo todo. Y empezar a prepararlo desde hoy.
Acuérdate ahora de tu futuro y llévate una bonificación del 2% por contratar tu plan de pensiones en BBVA. O del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en BBVA.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio. Le damos la bienvenida a Air Europa con una nueva imagen. Nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. Los líderes de la oposición en Venezuela piden a Maduro que se ponga a las órdenes del nuevo Parlamento.
Enrique Capriles, que está compareciendo ante la prensa en Caracas, le acaba de pedir a Nicolás Maduro que haga un gesto y libere a los presos políticos. Y a sus seguidores les ha pedido humildad, unión y madurez. Asegura también que no ha venido a pasar la factura al Ejecutivo y recuerda que las cosas tardarán en cambiar en el país. Además, en esta comparecencia que continúa hasta ahora, acaba de informar de que el reparto de escaños queda en estos momentos así: 112 para la oposición, 50 para el gobierno chavista, quedan 4 escaños por adjudicar.
Ojo, si esto es así, 112, los 112 era el límite,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, límite para
todavía
poder hacer,
4.
Límite para hacer, entre
lo
comillas,
que quieran.
Lo que quieran. Muere el niño de 7 años por quien su pueblo de Canadá adelantó las Navidades.
En octubre, sus vecinos de St. George decoraron sus casas con luces y guirnaldas tras conocerse que el pequeño se encontraba en un estado terminal. También llegaron a adelantar la cabalgata a la que asistieron más de 7.000 personas.
Austria comienza a construir una valla de 3 kilómetros y pico en su frontera sur con Eslovenia.
El objetivo, dicen desde el gobierno, es gestionar mejor la llegada de refugiados. La valla tendrá 2,5 metros de altura y se espera que su construcción esté concluida antes de Navidad.
El nuevo gobierno polaco prepara un proyecto para endurecer la vida en las cárceles.
Quieren que los internos realicen más trabajos útiles para la sociedad, como la asistencia a enfermos y a personas mayores, y también que se reduzca las horas de televisión y el uso de los reproductores de DVD.
Y Estados Unidos se convierte en el principal comprador de Caganers, ya sabes, la figurita navideña de Cataluña.
En Estados Unidos triunfa Papá Noel, Obama, Yoda o el Papa Francisco. Estados Unidos compra un 47,6% de esas figuras, muy por encima de lo que se compra aquí en España.
Pues nada, manda narices que conozcan a Cataluña. En Estados Unidos, por el figurita de un señor, sí, haciendo caca. Es lo que hay. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Hace una semana hablábamos con Pablo Díez, nuestro corresponsal en Pekín, y nos decía que debido a la contaminación no podía ver el edificio que tenía enfrente de casa. Estamos hablando de 50 metros, ¿eh? La bruma provocada por los gases contaminantes se lo impedía. Bueno, pues hoy hemos leído el siguiente titular. Pekín, o Beijing, emite su primera alerta roja de la historia por contaminación. Se trata del nivel máximo dentro de una escala de 4. La ciudad ha registrado en los últimos días los peores niveles de calidad del aire y el anuncio de hoy incluye más medidas para reducir la polución y combatir sus efectos. Pablo Díez, corresponsal en Pekín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué Oye, tal? Ya no es que no veas el edificio enfrente, es que no ves la farola, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues la cosa se está poniendo cada vez peor, como tú bien sabes. En realidad ahora la contaminación ha sido, o todavía no ha llegado a los niveles que alcanzó la semana pasada. La semana pasada las partículas PM2.5 alcanzaron unos niveles de unos 650, que son 25 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En este caso, esta tarde han estado en 250, que son pues 10 veces más. Lo que pasa es que se espera que la contaminación va a empeorar en los próximos días y va a durar hasta el próximo jueves. Debido a las críticas que tuvo el gobierno chino, tanto por parte de sus ciudadanos como por parte de organizaciones ecologistas como Greenpeace la semana pasada, por no activar la alerta roja la semana pasada, eso es lo que ha llevado a activarla esta tarde y va a durar hasta el próximo jueves.
Pablo, la alerta, ¿qué medidas trae consigo?
La alerta, lo primero que van a hacer es suspender las obras, porque es uno de los principales causantes de que haya tanto polvo y tanta contaminación en Pekín. También las fábricas, que son más contaminantes, aunque la mayoría no están en Pekín, sino que están en las provincias de alrededores, sobre todo en Hebei, que tiene una industria siderúrgica muy importante, que se ha reducido, pero todavía sigue contaminando bastante, y también reducir el tráfico a la mitad, que es una medida que es fundamental, pero que llega tarde, porque en una ciudad como Pekín, con 20 millones de habitantes y que está constantemente colapsada por el tráfico, todavía no existe una prohibición para que un día circulen los vehículos con matrícula par y otro día los vehículos con matrícula impar. Eso es lo que se va a llevar a cabo. Y además también se recomienda a la gente que se quede en su casa y, lo que es muy importante, se recomienda a los colegios que interrumpan sus clases para que los niños no vayan al colegio y, por supuesto, no vayan a jugar al recreo. Es una medida para proteger a los jóvenes porque son, al fin y al cabo, la generación del futuro que está pagando ya las consecuencias de este desarrollo insostenible de China.
Está pagando las consecuencias, imagino que en cuestión sanitaria. La preocupación es mayor entre la gente o entre los políticos, Pablo.
Bueno, pues en realidad la preocupación está creciendo porque llevamos ya bastante tiempo viendo estas imágenes y, sobre todo, los que vimos aquí, este cielo constantemente gris que eclipsa el sol. Aquí ver un día con cielo azul es realmente algo sorprendente. La gente se sorprende mucho de verlo, se pone muy contentos, está todo el mundo haciendo fotografías cuando finalmente se ve el cielo azul en Pekín, y eso es lo que ha hecho que haya una mayor concienciación. Por supuesto, lo que no hay es la conciencia que hay, por ejemplo, en Europa. Si en España o en cualquier otro lugar de Europa tuviéramos unos niveles de contaminación constantes como los que está viendo, por ejemplo, estos días en Madrid, de 200 o 300, que es lo habitual aquí en Pekín, por supuesto, la conciencia sería mucho mayor. Pero bueno, aún así, por supuesto, pues el gobierno insiste en que está tomando medidas, y es cierto que se han cerrado bastantes industrias siderúrgicas en los alrededores de Pekín, pero claro, lo que significa cortar esa industria es cortar el crecimiento chino, además en un momento de ralentización económica. Por lo tanto, China se encuentra atrapada en esta espada de Damocles por la contaminación o seguir creciendo al ritmo máximo para seguir proporcionando una mejor calidad de vida a sus habitantes, que luego, por el contrario, pues se ven afectados por esos índices, claro, de contaminación, que son realmente insoportables.
Qué paradoja, todo yo coincido con la cumbre de París, pero es lo que hay. Pablo Díez, corresponsal en Pekín. Gracias, amigo. Cuídate, ya sabes. ¿La mascarita o no salgas de casa?
La mascarita para dormir esta noche y a ver cómo amanecemos mañana.
Chao, Pablo. Un abrazo.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora que empieza el frío, esto viene que, vamos, que ni pintado. Nos vamos a un lugar perfecto para dar la bienvenida al nuevo año. Isla Mauricio. Es un paraíso en el Índico. Está a 9.000 kilómetros de España y tiene algunas playas absolutamente de postal. Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿dónde está esto exactamente? Me pones un mapa y me dices, vete para acá.
Pues mira, eso está en el Océano Índico. Está a 2.000 kilómetros de la costa africana y a 800 de Madagascar, que es la isla más grande de la zona, siempre hacia el este. Uh-huh. Ahí es donde está. Es una isla de 1.860 kilómetros cuadrados, con 1.5 millones de habitantes y, sobre todo, con un mestizaje impresionante, porque ahí puedes encontrar indios, chinos, criollos, africanos.
¿Y eso por qué? Porque es un nudo.
Sí, porque este fue un lugar donde, por ejemplo, llegaron muchos esclavos desde África, desde la propia China, desde India. Por supuesto, llegaron los colonizadores, los holandeses, los franceses, los ingleses. Los únicos que no estaban allí eran los españoles, pero...
Llegamos a Isla Mauricio, ¿por dónde empezamos, Javier?
Mira, para empezar, el aeropuerto está en el sur, pero lo más conveniente es ir al este, a la costa este de la isla, que es donde te encuentran las playas más impresionantes, las que ves en estas postales con arena blanca, coralina. Uh-huh. Playas muy extensas, muy largas, algunas de más de 12 kilómetros, no tan anchas, pero donde encuentras esas aguas maravillosas, donde la gente disfruta de los deportes náuticos. Se puede juntar con los locales, los habitantes de la isla, porque en los domingos, por ejemplo, ellos van allí a hacer barbacoas, también a practicar deportes náuticos. Y es un sitio, por ejemplo, donde se ruedan muchos anuncios publicitarios debido a...
Es un paraíso.
Sí, realmente.
Desde el punto de vista visual. Sí. ¿Cuál es la historia? ¿Quién descubre estas islas?
Mira, los holandeses fueron los que descubrieron esta isla en el siglo XVI. La llamaron Mauricio en honor de Mauricio de Nassau. Y se les recuerda mucho porque ellos extinguieron el dodo, que es el icono del país. Y bueno, debían llevar mucha hambre y se comieron todas. Todos los animales, sí. Lo único, eso sí, introdujeron la caña de azúcar, que ha sido fundamentalmente lo que les ha dado de comer, y los ciervos también. pero los holandeses sí estuvieron, luego pasaron franceses, ingleses, y por eso hablan muchísimos idiomas allí. Actualmente los franceses son los que van más a esta isla.
Vamos a escuchar un poco de su música. Esto es la música de la Mauricio, porque lo canta unos tíos de la Mauricio, pero en fin, como que muy aborigen no parece, ¿no?
Evidentemente no. Esto es Stand By Me, en la isla de los ciervos, que es la playa más impresionante de la isla. Pero su música, ya que hablamos de ello, pues es, para que te hagas una idea, es patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y también procede de ese origen de los esclavos y que venían de África e India, se reunían en las hogueras, cantaban. Y ahora, en la actualidad, han hecho un mix y lo mezclan con el reggae, el jazz, y tiene mucha fama.
Háblame un poco de la isla esta de los ciervos, creo que es una maravilla.
Bueno, es la playa por excelencia, normalmente vas en barco y las aguas que tiene son muy poco profundas, es un lugar ideal para las familias, es un lugar ideal para hacer deportes náuticos. Sí, yo recomiendo que hay que llevar a veces alguna cangrejera para los pies, porque suele haber algunos erizos, pero es paradisíaca. Ahora lo que pasa...
Calla, yo todavía me acuerdo en Tailandia la que lié. Venga, sigue. Con lo de la cangrejera.
Sí, te picó algo.
Pisé, que no es lo mismo.
Claro, pues eso es lo que suele ocurrir.
Lo que viene a ser un torpe.
Claro, es que tú vas poco por allí.
Ya, debe ser eso.
Y ahora han instalado un campo de golf en la isla, que, bueno, es el número uno del país.
Javier, Isla Mauricio, has comentado que había una mezcolanza de etnias, de razas, de historia, claro. En las religiones también es un ejemplo de convivencia.
Sí, quizás es lo más...
Con la que está cayendo conviene destacar.
Pues por eso lo veo muy claro, porque hay más de 600 templos, diferentes religiones, unas 83 formas religiosas, y bueno, normalmente la mayoría, la libertad de culto es absoluta. Hay más hindúes, pero hay también muchos católicos procedentes, o sea, de los criollos, los descendientes de los europeos. Hay también musulmanes y chinos, y la verdad es que parece chocante en estos tiempos que vivimos, un poco tan impresionantes. Ellos conviven sin ningún problema allí.
Es curioso cómo la normalidad resulta que es noticia, ¿verdad? Oye, ¿por qué es un sitio ideal para una luna de miel diferente, dices?
Sí.
¿Pero diferente? ¿Mumoñas o...?
Bueno, si me dejas un minuto te lo explico.
Venga.
No solo la luna de miel, sino casarse. Es decir, hay muchas parejas extranjeras, incluidos españoles, que van allí a casarse porque en el momento que ellos anuncian que quieren pues contraer matrimonio, al día siguiente pueden hacerlo. Y entonces hay muchas maneras de celebrar la boda y la luna de miel. Incluso algunos, para que te hagas una idea, se casan en un submarino a 35 metros de profundidad, con un capitán, y cuando suben a la superficie, pues ya son marido y mujer. Y luego, obviamente, los resorts son súper lujosos, muchos tienen su mayordomo, los deportes náuticos, que te voy a decir, barcos que recorren la isla, catamaranes... Hombre, es una isla para ir en pareja.
El mercado de Port Louis, en todas las grandes ciudades y en todos los otros mundos te dicen, visita el mercado, que eso define muchas cosas. ¿Aquí también?
Sí, porque es un mercado multicolor de frutas, hortalizas, donde te encuentras a la población más local. Allí puedes comer por un par de euros si te atreves a comer como ellos. ¿Y
qué es? ¿Qué se comería?
Pues de todo, arroz, verduras, carnes, pollos. La gastronomía es muy diferente. Tienen el carácter criollo, el chino, lógicamente el francés también, que está muy arraigado. Y luego también en contraposición tienes restaurantes de lujo en Port Louis, que es la capital, es el principal núcleo económico. Y la ciudad donde debes comprarte siempre un barco en miniatura. Porque es algo que ellos han conseguido hacerlo a la perfección, casi como si se tratara de un barco de verdad grande. Y además te lo embalan para que llegue a España en perfectas condiciones.
Javier, para terminar, consejos prácticos, yo qué sé, vacunas, itinerarios...
No hace falta, vacunarse, no hay ninguna obligación. Tampoco vas a encontrarte polución, como has dicho antes, en China. Allí, desde luego que no. Lo que sí hay que saber es que el viaje es largo desde Madrid, porque ahora no hay un vuelo directo, entonces son 14 horas, normalmente la escala normalmente es en París. Pero la verdad es que el sitio es un lugar ideal para descansar. El idioma es el inglés, aunque se habla también el francés y el criollo. La moneda, la rupia, un euro suele ser unos 40 o 50. Se circula por la izquierda en coche.
Se circula como los ingleses. Sí. Hablan en francés. La moneda tiene el nombre de la de la India. Sí. Es curiosísimo.
Y vivían de la caña de azúcar y ahora prácticamente no queda ya ninguna industria.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Y la Mauricio, recomendable, ¿no?
Por supuesto, para ir en pareja.
La semana que viene, ¿dónde nos vamos?
Nos vamos a ir a ver a Papá Noel, a Finlandia.
Muy bien.
Que es el momento.
Nos quitamos el pareo y sí. Nos ponemos el plumas. Gracias, Javier.
Nada.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que la pasó por Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
En Navidad nos gusta regalar.
¿Y si buscas un regalo para alguien que disfruta corriendo?
En El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en una selección de las mejores marcas de running.
Nike, Adidas, Asics.
Solo hasta el 8 de diciembre.
Puma, Boomerang.
Con un 20% de descuento.
Under Armour, Reebok, New Balance.
Y muchas más.
Solo en El Corte Inglés. ¿Porque nos gusta la Navidad?
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es sin cárcodos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Navidad para iniciarte en el método Pascal. Además, tienen una oferta por el 35 aniversario y están en toda España.
¿Y dónde puedo informarme?
Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Instituto Pascal, 91-519-4969.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Twitter ha publicado la lista de los temas que más hemos comentado este año en esta red social, Nekane.
Y uno de los protagonistas ha sido un vestido, ese que no sabíamos si era azul y negro o blanco y dorado.
Aquel que había que hacer con los ojos, no sé qué, para ver...
Es que estuvimos discutiendo bastante tiempo. Bueno, pues ese ha sido uno de los protagonistas. También se ha hablado de Plutón, de Obama y su cuenta personal POTUS. Las etiquetas relacionadas con la crisis migratoria y los atentados en París han sido los más utilizados. Edward Snowden también ha sido uno de los personajes más populares. Y atento al dato, los tweets escritos por los miembros de One Direction han sido los más retuiteados.
Muy bien. Así,
sí, sí.
Gran versión esta. Gran versión.
Bueno, yo me quedo con el original.
Hombre, yo también, pero para ser versión buena.
Hola, Jon Uriarte, buenas tardes.
Hola.
Puedes hablar cuando te salga.
Gracias.
Mandáis mensajes sobre el debate que va a emitir esta noche a 3:30, debate electoral, 3-1. Antes de las elecciones, Nekane.
Lourdes, voy a seguir el debate con gran interés. La verdad es que no tengo decidido mi voto y espero que esta noche me saquen de dudas. Juan, tengo mucha curiosidad por ver a Soraya, que se va a enfrentar al resto de candidatos. La veo mucho más capacitada que Rajoy. Y eso es un mensaje para ti que supongo que lo entenderás. Venga, vamos a ello. Buenas tardes, Ángel. Soy Robert, el hermano pequeño de Juan Carlos, tu vecino y compañero de sufrimiento en el Camino de Santiago.
Sí, hombre. ¿Qué pasa, Robert?
Vale. Dice, estás hablando hoy de Venezuela y cómo ella, que es su novia, es de aquellas tierras, te estaba escuchando muy emocionada tras lo ocurrido ayer. Simplemente darte las gracias y un abrazo.
Qué bueno, qué Mira. Bueno, Robert. ¿Has visto?
Luego habrá escuchado lo otro, lo perdona, nuestro, del homenaje a Venezuela.
Me hice el Camino de Santiago con su hermano Juan Carlos.
Mira.
Y, joder, vaya paliza que nos chupamos. Gracias, Robert, un abrazo.
Así fuiste en taxi.
Ya quisiera.
Todos lo sabemos.
Todavía me duelen los gemelos, macho.
Ya.
Como piedra.
Ya.
Obús ha publicado un nuevo videoclip, Siente el Rock and Roll.
Y es la canción que da título a su nuevo disco. La gira de presentación ha arrancado este fin de semana en Londres. Todo lo quieres dejar, no tienes
fuerza. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02.
Venga, John. Muy buenas, Ángel Espósito, buenas. Otra vez.
Buenas.
¿Me has echado de menos en este rato?
No.
Ya me imaginaba. Nunca he tenido claro...
Nada.
Nunca he tenido
Estaba
claro.
Más a gusto que en brazos.
Es que es muy desagradable.
Pues te iré. Desagradable,
no, soy sincero.
Que no.
John Uriarte. Espósito, ¿me ha echado de menos?
No.
Sí, no podéis ir nosotros.
Sí.
No, en fin.
Sin ti.
Nunca he tenido claro, Ángel Espósito, cuándo hay que empezar a felicitar las Navidades. Por eso no te felicito por ahora. Vale. Pero lo que he descubierto en La Tarde de COPE es que hay tarjetas navideñas muy extrañas. Como la de una señora en Estados Unidos que le gustan las pistolas.
Qué loca.
Y ha mandado esta.
Y junto a ella posan 6 adultos, todos metralleta en mano y 4 niños.
Es una buena idea, pa.
El mayor de los chavales, que tendrá más o menos unos 5 añitos, también porta un revólver.
Vas a meterle un plomazo para espantarlo, ¿verdad?
Junto a la fotografía se escribe el siguiente encabezado. De mi familia a todos vosotros, feliz Navidad y felices vacaciones.
Bueno, no voy a tolerar otra burla de conejo sin vergüenza.
¿Os acordáis?
Ayapaz.
Los osos montañosos,
ese, ¿no?
No se me pongan bravos.
Ayapaz.
Bueno, pues cada loco con su tema, que diría Serrat, y esta es una loca de atar. Y aquí más que nunca se puede decir eso, porque hay que estar también mal de las sienes, que dice mi abuela, para otros casos. Por ejemplo, pacíficos pero igual de zumbados, como los que comprarán unas casas que han construido clavaditas a la de los Hobbit en El Señor de los Anillos. Ya estoy imaginando el anuncio de la inmobiliaria.
Para esos hay una empresa estadounidense que ha decidido construir una urbanización inspirada en la casa de los Hobbits.
Atención, inversionistas, inviertan comprando esta bonita casa de un nivel completamente terminado, con varios ambientes y el segundo nivel por terminar.
Yo soy Humberto Tocci y le demando.
Es que no lo encontraba en internet.
Lo mejor,
¿no? Lo encontraba en internet.
Yo soy Humberto Tocci, con el Gloria de fondo.
Y hay que ver la casa. Hay que ver la casa. Que daba miedo.
Atención, inversionista.
Bueno, en fin.
Desesperados. Inversionistas desesperados.
Y tanto. Con todo, no era una mala tarde, la de hoy, hasta que nos ha dado una mala noticia. Ha sido Nekane, relacionada con Eurovisión.
Sí.
Yo voy a poner dos sonidos. Uno sucedió hace años y el otro ha sucedido esta tarde. ¿Cuál será verdad? Aquí vamos con los dos sonidos de Eurovisión.
Total, que le han dicho a Kelly Minogue que si quiere representar a Australia en Eurovisión, y ha dicho que no, porque estaría aterrada y que se pondría muy nerviosa en el escenario.
Me dijeron que tu bigote no es verdadero.
No, no es, no.
Yo, ¿tú me permites que yo te pegue un pequeño tironcito?
Y si usted cree en mi palabra, yo le digo que no es y vale con eso.
¿Será verdadero o falso el bigote de José María Íñigo?
Verdadero.
¿Será verdad o mentira que Kylie Minogue no va a ir al Festival de Eurovisión?
Verdadero también.
Pues
Australia en Eurovisión, para flipar.
Has fallado la mitad. El bigote de este
Íñigo,
es falso.
Era
falso.
¿Tú qué sabes?
Pues porque me lo dijo él. En fin. Y total, que si el bigote de Íñigo era un misterio hasta hoy, que lo he desvelado yo, el del pecio del galeón San José parece que tiene dueño por mucho que alguno se haga el orejas. Los expertos lo contaban así en la tarde de COPE. Bueno, el pirata lo he puesto yo.
Y es que es un buque de Estado y eso en la legislación internacional tiene peso.
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo.
Es decir, esté en las aguas que esté, sean colombianas, internacionales, en este caso son colombianas.
Pero esos tiempos están llegando a su fin.
España tiene un derecho sobre ese pecio. No, habrá que discutir cuál es el derecho, pero desde luego uno tiene.
Que quede claro. Y de heridas
Jesús
navales...
García Calero, jefe de cultura de ABC, un tipo
muy
extraordinario.
Muy majo y además que sabe.
Es verdad.
Tiene la cabeza mueblada.
Tú trabajaste con él alguna
vez. Sí, señor, le conozco. Un tío muy majo. Y de heridas navales a suturas en hospitales. Héctor Castañeira, autor de Tiempo entre suturas, nos ha contado alguna de las anécdotas de enfermero que incluye su libro, como la del escéptico y la pierna que le tenían que operar.
A todo el mundo que veía le decía que es la pierna derecha, que es la pierna derecha. Entonces, cuando llega al quirófano, se le duerme...
¡Se ha cogido!
Y al destaparlo, se ve que con un rotulador había escrito en la pierna sobre la piel, esta sí, esta no.
¡La tierra!
¡Viva la novela! Después de decir esto ya...
¡Homenaje a Venezuela!
¡Homenaje a Venezuela!
¡Mi amor!
¡Mi amor!
Gracias, John.
Un abrazo.
Enseguida, La Linterna, con Juan Pablo Colmenero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.